Hola. Sí. Buenos días a todos, hermanos, amigos. Feliz Navidad. El sermón de hoy no será con temática navideña, pero seguimos en el espíritu de celebración de la luz que alumbró nuestras vidas. Así que acompáñenme, por favor, a la lectura del pasaje de esta mañana, que es Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 14. Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 14. Leo de la Biblia de las Américas, si acaso, porque veremos algunas variaciones. Pero dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz de nuestro Dios Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, en el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Oremos, hermano. Amado Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la imprimas en nuestros corazones, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos muestres lo que quieres de nosotros en la meditación de este pasaje, que no vuelva tu palabra vacía, Señor, sin haber cumplido su propósito en nosotros. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Bien. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha sentido en algún momento un anhelo profundo por una vida espiritual, vamos a decir, más plena? Todos buscamos una experiencia más rica, un conocimiento más profundo, un poder que transforme nuestra realidad. Y este deseo es bueno y genuino, pero también puede dejarnos expuestos a enseñanzas que prometen soluciones novedosas, hasta ahora desconocidas para nosotros, pero que otros, supuestamente más iluminados, ya poseen. Pablo escribe a la iglesia en Colosas con una, como de costumbre, con una preocupación pastoral. Esta era una comunidad joven de creyentes a la que él probablemente no conocía personalmente, pero estaba siendo amenazada por este tipo de enseñanzas. El contenido exacto es difícil de saber, es debatido por los estudiosos, pero están de acuerdo en que un tema sobre el que Pablo vuelve recurrentemente es la idea de la plenitud, lo que nos lleva a pensar que estos maestros que describe como persuasivos habían llegado a ofrecerles una supuesta plenitud espiritual, una versión mejorada, vamos a decir, del cristianismo que prometía un conocimiento más profundo y un poder más espectacular que el que habían recibido inicialmente. Ante la confusión de tantas voces que a veces sutilmente, pero a veces sensacionalmente claman tener la verdad, se vuelve vital, tanto para ellos como para nosotros, discernir con claridad y contundencia cuál es el camino verdadero por el que debemos andar. Además, El pasaje que tenemos delante nos presenta una metáfora poderosa que enmarca toda nuestra existencia. La metáfora de dos reinos, dos caminos, dos dominios que son radicalmente opuestos entre sí. Los versículos 13 y 14 nos dicen que Dios nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Chamar leía un pasaje al respecto de esto, ¿no? De Moab, de Filistea, de Edom, al reino de Dios. Antes de Cristo, todos, absolutamente todos, caminamos bajo el dominio de las tinieblas. Pero no debemos pensar en este dominio como un simple vacío de luz, sino que tiene sus propias características. Es un dominio que está organizado en un sistema que promete libertad, que promete autoconocimiento, pero en realidad es una tiranía que nos mantiene cautivos. Este camino ancho, en este camino que es ancho, los pasos los doy yo, en función de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero, con mis piernas y con mis fuerzas para alcanzar mi meta. Pero el Evangelio, bueno, una meta que ignoramos, que es la destrucción, dicho sea de paso. Pero el Evangelio anuncia un rescate. Anuncia que Dios, en su inmensa misericordia, ha abierto otro camino, el reino de su Hijo amado. Este no es un camino que encontramos por nuestra cuenta, sino un reino al que somos trasladados por una acción divina, soberana y poderosa. Nosotros no decidimos ese camino, el Señor nos introduce en él. Un camino que es angosto, donde los pasos los doy yo, ¿sí? Pero los mido en función de la voluntad de Dios, con mis piernas, pero con sus fuerzas, hasta alcanzar una meta que es común, una meta que el Señor define para nosotros y para nuestros hermanos. Y esa es la cuestión central de nuestro texto y de este sermón, que he titulado Empezar bien, caminar bien y terminar bien. Porque una vez que hemos sido trasladados poderosa y soberanamente a este nuevo camino, la pregunta es, ¿cómo permanecemos en él? ¿Cómo nos aseguramos de no desviarnos por atajos engañosos, atendiendo a estas voces engañosas? La respuesta que el apóstol nos da constituye el argumento principal de esta mañana. Para permanecer en el camino cristiano, necesitamos el conocimiento y el poder que solo Cristo provee para vivir con dignidad y perseverar en la fe, el amor y la esperanza del Evangelio. Y para entender este llamado, hermanos, vamos a seguir el mapa que el propio Pablo nos traza en el texto. Primero vamos a examinar las marcas inconfundibles que el Evangelio verdadero produce en aquellos que han comenzado en el camino correcto, digamos lo que es empezar bien. Y segundo, descubriremos las claves, los recursos que Dios nos provee para seguir con firmeza hasta el final. Digamos lo que es caminar bien y terminar bien. Entonces, vamos a la primera parte, en las marcas que produce el Evangelio, y nos situamos para ello en los versículos 3 al 8. Y voy a pedirles que me sigan constantemente a medida que se desarrolla la predicación. Lo primero que notamos en estos versículos es que es fascinante notar el tono pastoral de Pablo. Tras presentar sus credenciales apostólicas, como de costumbre, lo cual es importante para autorizar sus palabras, nótese que Pablo no comienza con una reprimenda ni una corrección doctrinal directa, como lo hace, por ejemplo, con los Gálatas. Jesús había delegado en los apóstoles la responsabilidad especial de predicar y de salvaguardar la integridad del mensaje del Evangelio para mantenerlo puro, lo que a veces implicaba corregir errores, pecados, pero a veces también confirmar los aciertos y las virtudes de los hermanos. En esta carta, entonces, el propósito de Pablo es confirmarlos y alentar sus corazones en Cristo. Y ese es mi propósito también para esta mañana, en esta mañana, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. En lugar de atacar las amenazas de frente, Pablo empieza con gratitud, empieza afirmando la autenticidad de la experiencia de los colosenses. con palabras cargadas de amor, de sabiduría, Pablo les está diciendo: lo que habéis experimentado, hermanos, es real. Sois verdaderos cristianos porque habéis recibido el verdadero evangelio. Hermanos, habéis empezado bien. Podemos decir esto porque las virtudes que señala en los colosenses no son aleatorias, no es una lista que pudiera ser otra. La fe, la esperanza y el amor son los rasgos principales de la piedad según la teología de Pablo. Lo establece así en su primera carta a los Corintios, famoso pasaje de la preeminencia del amor, acompañada de la fe y de la esperanza. Y ahora, unos años después, desde su primera prisión romana, Pablo está confirmando a los colosenses en estos mismos términos. Yo me imagino que esto tuvo que ser muy importante para ellos, porque seguramente habían leído 1 Corintios, y al validar su fe, amor y esperanza, les está dando el fundamento sólido, desde el cual pueden evaluar y además resistir las falsas enseñanzas que socavan su confianza en el Evangelio. El fundamento de la evidencia irrefutable del fruto del Espíritu. Consideramos cada una de estas marcas por separado: la fe en Cristo, el amor por todos los santos y la esperanza del Evangelio. La primera marca es una fe en Cristo. Pablo da gracias por vuestra fe en Cristo Jesús. Su fe no era una creencia vaga en un poder superior, impersonal o una espiritualidad genérica, que en nuestros tiempos también están muy de moda, sino que tenía un objeto específico, exclusivo y suficiente: la persona de Jesucristo. La frase "en Cristo Jesús" no es casualidad. Denota que Cristo es la persona y el fundamento sobre el cual descansa toda su confianza. Su fe no está depositada en un concepto, sino que se mueve y vive en la realidad de quién es Cristo y qué ha hecho Él. Y esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos: ¿en quién o en qué descansa realmente tu fe? Es muy fácil decir "creo en Dios", pero el Evangelio nos exige ser más específicos. ¿Confías en la persona y la obra de Jesús, su vida perfecta, su muerte sustitutoria y su resurrección en victoria como la única base para tu salvación? ¿O estás sutilmente depositando tu fe en buenas obras, en disciplina espiritual o en alguna otra fuente de seguridad? Empezar bien significa que nuestra fe tiene el objeto correcto: Cristo y solo Cristo. La segunda marca es un amor por todos los santos. Pablo se regocija por el amor que tenéis por todos los santos. Epáfras, el amado consiervo de Pablo, probablemente el pastor de los colosenses, caracteriza este amor como un amor en el Espíritu. Y esta aclaración es importante porque este amor se distingue del afecto natural que tenemos los seres humanos por nuestros seres queridos, por ejemplo, que es automático. El amor de una madre por su hijo, el amor de un hijo por su madre, es, salvo ocasiones muy excepcionales, es un afecto natural. Pero este amor en el Espíritu es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo, que no se basa en el parentesco carnal, tampoco se basa en afinidad de gustos o hobbies, sino que es una obra divina que trasciende las simpatías más superficiales y a veces arbitrarias. Y el alcance de este amor es universal, es hacia todos los santos. Este amor, que es la esencia de la comunión cristiana, trasciende todo tipo de barreras étnicas, culturales, sociales, que tanto dividen a nuestro mundo, demostrando así el poder unificador del Evangelio. Y esa es la imagen con la que yo me encuentro desde el púlpito, una imagen de unidad en diversidad, preciosa diversidad, no la que se promueve en el mundo, otra, diferente, pura. Y esto nos confronta directamente cuando evaluamos nuestro amor por quienes son del Señor. A una escala local, ¿a quién podemos decir de verdad que amamos en la Iglesia? Si amamos solo a los que piensan como nosotros, quizá a los que comparten nuestra cultura o nuestros intereses más preciados, quizá los que armonizan con nuestro carácter o nuestra personalidad, quizás quienes comparten nuestro sentido del humor, estamos poniendo en evidencia una comprensión deficiente del Evangelio. Dicho de otra manera, si amamos solo a quienes nos resultan amables, es que simplemente no hemos entendido el amor con el que Dios nos amó, no siendo dignos de su perfecto amor. En contraste, si amamos a los hermanos por el mero reconocimiento de que tenemos el mismo Padre Celestial y vemos el amor del Padre reposando en nuestros hermanos, independientemente de nuestra afinidad e historia con ellos, que en muchos casos puede incluir ofensas, cuestiones delicadas que se tienen que tratar y que tienen que sanar, entonces mostramos el amor como virtud, la virtud del amor que es en el Espíritu. Mostramos que hemos entendido el amor de Dios por pecadores, a quienes reconcilió consigo mismo, perdonando sus pecados y vistiéndoles de justicia y honor. Así que, hermanos, debemos cuidarnos de no ser selectivos en nuestro amor. Así como el amor elemental es un afecto, elemental por llamarlo de alguna manera, es un efecto natural hacia la familia en la carne, ejemplo que ponía de padres a hijos, hijos a padres, etc., el amor espiritual es un afecto sobrenatural hacia la familia de la fe, que también debería ser como automático. El primero revela nuestra naturaleza como criaturas a la imagen de Dios, que pueden amar. Y el segundo, nuestra naturaleza como hijos adoptados por Dios. El fruto revela el árbol. Eso es indiscutible. Así que el amor en el Espíritu debe ser evidente, localmente, en el contexto de nuestra iglesia local, pero también universalmente. A una escala universal, porque estamos hablando de todos los santos, amar a todos los santos implica dejar de mirarnos al ombligo y apreciar la obra, la preciosa obra del Señor en el resto del mundo y a lo largo de la historia, alegrándonos porque el Evangelio haya estado y continúe estando, dando fruto constantemente y creciendo. Los colosenses tenían que amar a los filipenses, pero también tenían que amar a los corintios, también tenían que amar a los judaizantes que eran cristianos. De manera similar, nosotros debemos amar a iglesias afines, que eso es lo fácil, allí no hay virtud, pero también a iglesias que igual o no son tan sanas, o no son tan maduras, o simplemente han entendido algunos detalles de otra manera. Y ojo, que no estamos hablando de diferencias que pertenecen a lo que es esencial en el cristianismo. ¿De acuerdo? Es bueno interesarse por lo que pasa a nuestro alrededor, involucrarnos en oración por otras iglesias, visitar otras iglesias de vez en cuando, siempre que sea prudente. Hermanos, debemos cuidarnos de no ser selectivos en el contexto local y de no ser sectarios en el contexto más amplio. Empezar bien significa que el Evangelio ha ensanchado nuestro corazón para amar a toda la familia de Dios, a pesar de sus defectos y a pesar de sus pecados. Y la tercera marca es la esperanza del Evangelio. Pablo menciona la esperanza que os está menciona la esperanza que os está guardada en los cielos, en el versículo 5. Y aquí parece invertir nuestras expectativas. De manera sorprendente, Pablo nos dice que esta esperanza celestial es la causa de la fe y el amor de los colosenses, y no la consecuencia. Ahora bien, es crucial entender que esta esperanza no la podemos definir como un optimismo vago. Esta esperanza más bien es una realidad objetiva y segura, un tesoro depositado para nosotros en el cielo, fuera del alcance del fracaso de este mundo. Esta certeza de nuestro futuro glorioso se convierte en el motor de nuestra vida presente para andar con fe, con amor. A diferencia de muchos sistemas filosóficos que sostienen que la felicidad es el fin último de la existencia humana, la esperanza cristiana se explica mejor como la espera segura de la bienaventuranza que nos aguarda en la eternidad. Precisamente porque sabemos que nuestro bienestar final está absolutamente seguro en Cristo, somos libres para sacrificarnos, para sacrificar nuestra felicidad por la felicidad de otros. Somos libres para sacrificarnos por amor a otros y descansar por fe en Cristo ahora. Esta perspectiva choca frontalmente con esta cultura de la gratificación instantánea, que además las falsas formas de superespiritualidad explotan, a menudo prometiendo una supuesta plenitud aquí, ahora, pero aparte de Dios. El Evangelio, en cambio, nos llama a vivir con una santa insatisfacción, porque nuestra verdadera plenitud y nuestro verdadero hogar están en los cielos. Esta santa insatisfacción es el complemento perfecto al contentamiento cristiano. Hablábamos de un anhelo por la plenitud del conocimiento del poder de Dios. Es un anhelo saludable por profundizar en nuestra comunión con Dios, por ver el avance del reino de Dios, que lo vemos, claro, todavía con mucho potencial. Un anhelo por santidad personal. Es el complemento perfecto del contentamiento, que nos explicaba también Jonathan hace poco, porque el contentamiento no es la ausencia de deseo o de anhelos. No es eso, sino que es la paz y confianza plena en la bondad de Dios, en la justicia de Dios, en cualquier circunstancia. En resumen, empezar bien, hermanos, es tener una fe y un amor que son impulsados por una esperanza inamovible. Estas marcas verdaderamente revelan si hemos empezado bien en el camino de la luz. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos asegurarnos de caminar bien y terminar bien? Veamos las claves para perseverar en el Evangelio. Entonces ahora nos situamos en los versículos 9 al 14. Permítame empezar con una aclaración fundamental. Nosotros no creemos que la salvación se pierda. No queremos que la salvación se pueda perder. Al contrario, creemos que la salvación genuina conduce necesariamente a la perseverancia de los santos. Esto implica que un buen comienzo, definido en estos términos, es garantía de un buen final. Sin embargo, y aquí la cuestión, no es garantía de un buen camino. El concepto de perseverancia, dicho de alguna manera, se centra más en el destino final que en el proceso. Entonces, para asegurar un buen camino, necesitamos introducir un nuevo concepto, el concepto de constancia, que se orienta más hacia el proceso y no tanto hacia el fin. Una persona puede ser inconstante en sus esfuerzos y aún así perseverar, alcanzar su meta, o ser constante y finalmente fracasar. Por eso es importante hacer esta distinción. Y por tanto, en este punto, exploraremos las claves para perseverar constantes en el Evangelio. Es decir, las claves para no solo terminar bien, sino caminar bien. Como Pablo domina estos conceptos, evidentemente, su gratitud se convierte inmediatamente en intercesión por los hermanos en Colosa. Y su oración aborda de manera directa lo que parece, probablemente, que eran dos de las grandes ofertas de los falsos maestros: conocimiento y poder. Empecemos por el primero, versículos 9 y 10. A lo largo de la carta, Pablo usa diferentes palabras para distinguir el falso conocimiento del verdadero. Una cuestión muy interesante. Los falsos maestros ofrecían un tipo de conocimiento esotérico, en el sentido de que era secreto y reservado para una élite espiritual. Y responde no diciendo que el conocimiento no importa, sino orando para que sean llenos, pero de otro tipo de conocimiento, de la voluntad de Dios, no oculta, sino revelada, no reservada, sino accesible a todos sin distinción. Pablo, de esta manera, redefine la plenitud que prometían en términos de un conocimiento pleno, que va acompañado de toda sabiduría y comprensión espiritual. No para debatir sobre misterios celestiales, sino para un fin aparentemente más terrenal, más comprensible. El propósito fundamental de este conocimiento se revela en el versículo 10. La meta de este conocimiento no es el orgullo espiritual, el orgullo intelectual ni la superioridad espiritual. Su finalidad es una acción concreta, para que andéis como es digno del Señor. La sabiduría práctica, el caminar bien, depende en parte de ser llenos de este conocimiento, entendido como el medio para vivir reflejando el carácter de aquel quien adoramos. Pablo nos da tres características de esta vida que describe como digna del Señor. Primero, agradándole en todo. Esta es la ambición santa de alinear continuamente nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras palabras, con la voluntad revelada de Cristo. No se trata de una perfección sin pecado, por supuesto, sino más bien de una orientación constante del corazón, una orientación, un deseo de que cada área de nuestra vida, pública y privada, le produzca agrado a Él. Para ello es necesario sumergirnos en la palabra, sumergirnos en la palabra para saber cómo vivir bien. La segunda característica de esta vida digna del Señor es llevar fruto en toda buena obra. La evidencia tangible del verdadero conocimiento espiritual no son las experiencias místicas, no son las visiones espectaculares, sino la bondad práctica. Como bien lo expresa un comentarista, la evidencia que Dios busca no es tanto espiritual como práctica. La cosecha de la sabiduría son las obras. El fruto de una vida llena de conocimiento se ve en actos de servicio, generosidad, paciencia y amor hacia los demás. No es más sabio el que conoce más versículos, no es más sabio el que conoce más datos bíblicos y puede ganar en todos los juegos de trivia bíblicos. Tampoco es más sabio el que conoce más teología. Sabio es el que responde con la mansedumbre de Cristo cuando alguien lo critica injustamente. Sabio es el que disciplina a su hijo con amor en lugar de ira. Sabio es el que discierne que comprar algo que no necesita está mal si eso le impide ser generoso, etcétera, etcétera. Y la tercera característica es el crecimiento por el conocimiento de Dios. Aquí Pablo describe un círculo virtuoso, maravilloso, en verdad. Porque no solo conocemos para actuar, para vivir bien, vivir agradando al Señor en toda buena obra, sino que al actuar, al obedecer y llevar fruto, llegamos a conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Como dijo nuestro pastor en alguna ocasión, y yo creo que voy a parafrasearlo muchísimo, un cristiano no necesita crecer hasta una estatura espiritual para empezar a servir, para empezar a darse a otros. Un cristiano crece sirviendo, crece dándose a otros, porque al hacerlo se encuentra con el Señor. Entendido así, el conocimiento práctico de Dios es el verdadero instrumento de crecimiento en el alma y en la vida del creyente. Cada paso de obediencia abre nuestros ojos para ver un nuevo aspecto del carácter de Dios, lo cual a su vez nos fortalece y nos marca la dirección para el siguiente paso en nuestro camino. En resumen, caminar bien es como un círculo cerrado. Tener una mente y corazón saturados en el conocimiento de su voluntad nos guía a agradarle, a producir fruto en toda buena obra, lo cual a su vez profundiza nuestro conocimiento de Dios. Y hasta aquí suena bien, ¿no? Aunque quizás un poco cargoso. Tenemos un mapa elaborado que parece difícil de seguir. Y esto nos revela una verdad una verdad humillante, pero importante. Nos revela nuestra propia bancarrota de poder para seguirlo. Saber lo que agrada a Dios y poder hacerlo o querer hacerlo son animales completamente diferentes. Por eso Pablo, el teólogo práctico por excelencia, no nos deja con un mapa en la mano y el corazón vacío. Su oración inmediatamente nos lleva del qué al cómo, del conocimiento a la única fuente de poder suficiente para encarnar el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que nos situamos en el versículo 11, cuando dice: capacitados con todo poder. El anhelo de poder espiritual, decíamos, es profundo en el corazón humano. Queremos la fuerza para vencer, para superar, para lograr grandes cosas para Dios. Y eso no está mal. Los nuevos maestros probablemente se aprovecharían de este anhelo, de esta santa insatisfacción, prometiendo un poder espectacular que transformaría a los creyentes en una élite espiritual. Y notamos que Pablo tampoco se opone a este concepto, sino que una vez más lo redefine. Él también ora por poder y de hecho pide que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Vaya declaración, ¿eh? Podemos ser fortalecidos no con un poder cualquiera, sino con la misma potencia de la gloria manifiesta de Dios. La medida es superior a la ofrecida por los maestros, por los falsos maestros, pero el mayor contraste lo encontramos en el propósito de Pablo, el propósito que Pablo le asigna a este poder glorioso. ¿Es para hacer milagros? ¿Es para evitar el sufrimiento? ¿Para tener una vida libre de problemas? No. Somos fortalecidos con poder divino para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo. El poder de Dios en la vida cristiana no se manifiesta principalmente para sacarnos de las pruebas, sino para sostenernos en medio de ellas. Propósito humilde, ¿verdad? Analicemos la naturaleza de este poder a través de los tres componentes que Pablo menciona. Para obtener toda perseverancia. La perseverancia es la fortaleza divina que nos permite mantenernos firmes bajo la presión de las circunstancias difíciles. Es la capacidad sobrenatural de no rendirnos cuando los problemas, cuando las decepciones o el sufrimiento amenazan con arruinarnos. Es la fuerza para soportar las pruebas externas de las cosas que no dependen de nosotros. No es un poder que elimina mágicamente la enfermedad, sino un poder que en medio de la terapia más dolorosa nos orienta a dar gracias a Dios por la amabilidad de una enfermera, por la compasión de un hermano, por la compañía de una madre, etc. Y además de perseverancia, este poder nos lleva a obtener toda paciencia o longanimidad, que creo que es la manera más correcta de traducir ese término. Esta es la fortaleza divina para mostrar gracia, autocontrol y tolerancia con las personas difíciles. Volvemos a la virtud del amor. Crisóstomo, un padre de la Iglesia, distinguía ambas de una manera brillante, diciendo que uno es paciente con aquellos a quienes no puede castigar, es decir, las circunstancias, pero es longánime con aquellos a quienes sí podría castigar, y no lo hace, las personas. Es la capacidad de soportar provocaciones sin estallar, de responder con gracia en lugar de ira. Es la fuerza para soportar las pruebas internas que provienen de las relaciones humanas difíciles, para seguir amando a ese familiar que nos ha traicionado una y otra vez, no con una sonrisa falsa, sino con un gozo que nace de saber que tu herencia en la luz no puede ser tocada por las heridas de este mundo. Y finalmente, dice con gozo. Este es el elemento distintivamente cristiano, la firma, el sello del Espíritu Santo en nuestra perseverancia. No se trata de una resignación triste, sombría, de apretar los dientes y aguantar como un estoico, sino que es una alegría sobrenatural que trasciende las circunstancias. En medio de la perseverancia y la longanimidad, el cristiano se alegra, porque está seguro de la victoria de su causa y de su recompensa en Dios. Es la maravilla de la obra de Dios en nosotros que nos permite experimentar con gozo, incluso cuando el mundo diría que no hay motivo alguno para estar alegres. Pero ¿cómo puede un ser humano perseverar, no con los dientes apretados, sino con alegría? Esta perseverancia constante, caracterizada por la longanimidad y el gozo cristianos, no es el resultado de una técnica psicológica, porque no se puede fabricar artificialmente desde el interior. Más bien, es el eco de una realidad inamovible que ha sido consumada fuera de nosotros y para nosotros. La fuente de poder para terminar bien el camino no es nuestra fuerza, sino la obra de Dios por nosotros y en nosotros. Y eso nos lleva a la última parte, a los versículos 2, 12, 13 y 14. Agradecidos por una realidad consumada. Llegamos ahora al fundamento inamovible de toda la vida cristiana. Si los puntos anteriores eran sobre lo que debemos hacer, andar, perseverar, este punto es sobre lo que Dios ya ha hecho. El conocimiento y el poder no son herramientas con las que nos ganamos el favor de Dios. Son más bien el anhelo de una vida transformada que no se cansa de dar gracias al Señor. Pablo nos invita a unirnos a Él dando gracias al Padre. ¿Pero gracias por qué? El apóstol usa tres verbos que describen la acción poderosa, completa y definitiva de Dios. Primero, dice que el Padre nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Esta no es una herencia que se gana con rituales secretos de ningún tipo, sino que depende de la declaración del Padre cuando nos mira y nos dice apto. Herederos en pleno derecho, otorgado por Dios, quien nos reclama suyos. Segundo, dice que nos ha liberado del dominio de las tinieblas. La idea de rescate sugiere que, claro, el estado previo es de cautiverio miserable y desesperado, donde estábamos sometidos a la tiranía de la oscuridad. Pero Dios nos ha arrancado de sus manos, sin negociación. Y tercero, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No estamos en una sala de espera, hermanos. Ya hemos sido reubicados y hemos sido trasladados. Nuestra ciudadanía ha cambiado. Habitamos ahora en esta nueva realidad, el reino de la luz. El Señor nos ha introducido en un nuevo camino. ¿Y sobre qué base hizo Dios todo esto? El versículo 14 nos da la clave, cuando dice, porque en el Hijo tenemos redención, el perdón de los pecados. El perdón de Cristo rompe el poder que nos esclaviza, rompe las cadenas del pecado y nos libera para vivir una buena y nueva vida en luz. Todo descansa sobre la obra consumada de Cristo. Hermanos, caminamos y perseveramos porque nuestra identidad y nuestro futuro ya están asegurados por la obra de Dios. Además, por si fuera poco, el poder y el conocimiento que necesitamos para el camino también los encontramos en Cristo. Él es el poder de Dios. Y en Él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, lo dice Pablo en otros pasajes. Cristo es completo en todo y nosotros lo somos en Él. Así, hermanos, cuando el desánimo nos golpea, cuando escuches una voz que te susurre que necesitas algo más, vuelve a esta realidad que ha sido consumada definitivamente, dando gracias al Padre por lo que ya ha hecho. Esta es la gratitud que se convertirá en el motor por el camino hasta terminar bien. Recapitulando un poco, hemos comenzado nuestro sermón con la imagen de dos reinos, el dominio de las tinieblas y el reino de la luz. El Evangelio es la noticia asombrosa de que Dios, por su pura gracia, nos ha rescatado el primero y nos ha trasladado al segundo. Hemos visto que las marcas del Evangelio, una fe centrada en Cristo, un amor por todos los santos y una esperanza anclada en el cielo, nos confirman que realmente hemos entrado en este camino de luz. Y hemos aprendido que Dios no nos deja solos en este camino. Nos provee de todo lo que necesitamos para continuar. El conocimiento de su voluntad para caminar bien y el poder de su gloria para terminar bien. Y todo ello fundamentado en la gratitud por su obra ya consumada a nuestro favor. Permítanme entonces reafirmar la verdad central que hemos explorado. Para empezar, caminar y terminar bien en la vida cristiana, necesitamos desesperadamente el conocimiento y el poder que solo Cristo puede proveer para vivir con dignidad y perseverar en la fe, el amor y la esperanza del Evangelio. Y con esto en mente, quiero concluir con un doble llamado. Para ti que eres creyente, te animo, hermano, hermana, a combatir toda palabra persuasiva que el mundo y las falsas espiritualidades te puedan ofrecer. No necesitas más que a Cristo. Él es suficiente. No busques algo más. Afírmate en la plenitud que ya tienes en Él. Y cada día, pídele al Padre que te llene de su conocimiento a través de su palabra y te llene de su poder a través de su espíritu, para que puedas caminar de una manera que es digna de Él. Que sea esta tu resolución de Año Nuevo y la mía. Y para ti, que quizás no estás seguro de en qué camino te encuentras, te invito a evaluar tu vida a la luz de lo que hemos visto. ¿Puedes decir genuinamente que encuentras que tienes una fe genuina en Cristo? ¿Un amor sobrenatural por todos los santos y una esperanza segura más allá de esta vida? Si la respuesta es no a cualquiera de estos rasgos, es porque quizás todavía estás en el dominio de las tinieblas. Pero hoy la buena noticia es que hay uno que puede rescatarte. Cristo es la luz del mundo. Cristo ha llegado al mundo y las tinieblas no lo pudieron comprender, no lo pudieron abarcar. Él es el único que puede librarte de las tinieblas y trasladarte a un reino de perdón, de vida y esperanza eterna. Así que ven a Él hoy, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Él para tu salvación. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, preciosa palabra, rica, profunda, que nos habla hoy. Quiero hacer, Señor, del texto de esta mañana nuestra oración, pedirte que nos llenes de conocimiento, del conocimiento y del poder que podemos encontrar solo en Cristo. A ti te debemos todo, Señor, todo. Tú nos has librado, Señor, tú nos has trasladado, tú nos has perdonado. Tú has provisto de la solución a las tinieblas en las que caminábamos, solución por la cual hoy podemos decir que caminamos en luz. Gracias, Señor, por tu Hijo. En el nombre de Jesús.